Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Rigia Comán, Liderazgo Disruptivo. El día de hoy tenemos un invitado estelar. Es Elías Giacomán, mi hermano, el cuarto de 12, que es ingeniero civil, egresado del TEC de Monterrey. Tiene 33 años, con dos maestrías, fundador y líder de lo que se posiciona como la SOFOM número uno en financiamientos de paneles solares en México, con más de 200 mil paneles solares instalados en la historia de Greenline Capital y presencia desde el 2016. Un emprendedor que construyó silenciosamente una de las historias más sólidas del sector energético renovable del país. Logró liderar el mercado financiero solar de México, siendo menor a 35 años en un sector técnico financiero donde competía contra bancos, instituciones consolidadas y grandes monstruos de la industria. Su historia nos revela una historia de esfuerzo, entusiasmo, determinación y un liderazgo ejemplar a temprana edad. Elías, bienvenido.
Gracias, honrado de estar aquí contigo, carnal. ¿Cómo estás?
Bien, estoy feliz de poder estar conversando y llevando esta plática contigo. Sé que muchos líderes van a poderse inspirar a través de tu historia. Y quiero empezar con una pregunta sencilla, Elías. Para quien no te conoce, ¿cómo te describirías en una sola oración?
Pues es difícil describirse con una sola oración, pero yo creo que me ayudó mucho mi mamá con la descripción, y creo que me describiría con una persona que vive para los propósitos de Dios.
¿Cuándo fue la primera vez que alguien creyó en ti antes de que tú creyeras en ti mismo?
No, pues otra vez, pues en mi vida pues he tenido gente que me ha impulsado, y creo que mi mamá fue también una de ellas, que siempre confió en mí, vio aptitudes que mucha gente a lo mejor no veía, pero creo que fue la primera persona. Ya después pues viene más gente, pero sí fue la primera persona que creo que creyó que había algo bueno ahí y que me ayudó a desarrollarlo, ¿no? O sea, porque hay gente que pues se queda en el intento, pero sí es importante tener gente que confíe en ti para poder pues crear y tener éxito en la vida, ¿no?
¿Defines tu relación con nuestra madre crucial en tu éxito?
Claro, sin duda, o sea, es algo que fundamental, o sea, es algo que nos formó y que nos ha impulsado a ser gente muy trabajadora, gente con muchísima pasión por lo que hace y gente que busca el bien común. O sea, no solamente el bien personal.
Cuando mis papás te veían de chicos, ¿qué pensaban que tú, qué pensaban de ti? ¿Pensaban que ibas a hacer cosas grandes?
Yo creo que veían a alguien vulnerable, porque yo de chico pues era muy bulleable, muy vulnerable, chiquito, con muchos defectos, como un diamante en bruto, por así decirlo. Pero dentro de eso, pues yo creo que nuestros papás vieron ese diamante en bruto, ¿verdad? Y fue cuando pues decidieron educarnos en casa, decidieron meternos a los deportes, decidieron meternos a la música, a todo lo que pudiera hacer que fuéramos pues personas más versátiles, o sea, más integrales. Y al momento que fueron viendo nuestras habilidades, pues en vez de reforzar las cosas malas que teníamos, pues unos éramos más malos para otras cosas. Yo era malo para los deportes, pero pues vieron que era muy bueno en matemáticas, que me gustaba mucho el tema académico, y ahí metieron mucho hincapié, ¿no? Para poder desarrollarnos en nuestras habilidades. Pues tú eras muy bueno en los deportes, pues siempre estuviste en los mejores equipos, ¿no? Y en la escuela, pues no eras el mejor, pero no te obligaban a, oye, ¿sabes qué? Tienes que sacar 100. Pues no, o sea, más bien te dejaban desarrollarte en lo mejor que, que tú estabas haciendo en ese momento, ¿no?
Sí, cuando hablas de que fuiste bulleable,
ajá,
y que tuviste una época en donde tal vez nadie pensaba o daba un peso por ti.
Sí.
¿Cómo sale algo impresionante de algo tan tan no impresionante?
Definitivamente creo que el objetivo no era volverme alguien no bulleable o alguien no vulnerable. Creo que fui, en mi caso, desarrollando unos hábitos, un estilo de vida que me obligaba a ser mejor cada día. O sea, todos los días buscar trabajar más, educarme más, hacer más ejercicio. Buscaba más que nada hábitos que lograran llevarme a ser una persona exitosa, pero con acciones, no con o sea, muchas cosas que hoy en día te dicen para lograrlo. Pues es más bien levantar todos los días a hacer algo que te ayude a ser mejor. Y yo creo que no fue el motor, no fue hacerme no vulnerable o no bulleable, sino que simplemente yo entendía que era una etapa de mi vida que era pasajera, y empecé a hacer lo que más me apasionaba, que era trabajar, hacer negocios, tener un estilo de vida pues muy saludable. Me gusta mucho hacer ejercicios, tener una buena alimentación, y creo que se da solo. O sea, llega un punto donde ya todos los días haces lo mismo y se vuelve algo pues muy fácil.
De ser ingeniero civil, atravesaste un montón de pruebas para poder completar. Tal vez ahorita podemos ir por ahí, pero de ser ingeniero civil a estar ahora en el mundo de los paneles solares, del financiamiento, de llevar una empresa que está teniendo un crecimiento anual tremendo, ¿qué hay en el medio entre ingeniería civil y sí, convertirte en una de las piezas claves en el juego en México?
Mira, pues si se puede definir una palabra, pues pasión. O sea, es algo que desde el día uno que yo entré en la industria solar, fue algo que me cayó como anillo al dedo, algo que yo dije, este negocio es para mí. Y yo creo que en un punto era chiquito, ¿verdad? Éramos la empresa chiquita, éramos los emprendedores chiquitos que buscábamos pues llevarnos un pedacito de ese pastel, pero, o sea, esa semilla que plantamos en un inicio, esa pasión que teníamos mi socio, mis hermanos y mucha gente que ha estado conmigo en esta industria, somos muy similares. Todos lo vimos como el sol, o sea, que todos los días nos ayuda nos da trabajo. Vimos esa semillita y dijimos, pues esto va a ser pues algo muy grande, un árbol muy grande que va a florecer. Y cuando yo estaba encargado en ingeniería civil, vi el departamento de energía solar. Me encantó. Pues yo no me podía cambiar de carrera ni de chiste, muy apenas y mis papás podían pagar la carrera de ingeniería civil. Pero dije, pues me voy a meter a un poquito a lo solar, me voy a meter a este negocio.
Platícame de tus inicios, o sea, porque ahorita tal vez no, la gente no tiene el contexto de lo que haces, del tamaño de proyectos que estás generando y la complejidad de llevar a cabo la ingeniería para ese tipo de proyectos sin que tengas un manual para que alguien te dijo. Sí. Pero antes de irnos hacia allá, o sea, ¿dónde nace? ¿Cuáles son tus primeras experiencias con lo solar y dónde nació? Como, o sea, ¿cuáles son tus primeras experiencias que nos quieras contar y después que hayas decidido de aquí soy?
Claro.
Pero una historia personal que quieras empezar a contar.
Sí, mira, antes de que yo tuviera mi primer trabajo como en la parte solar, está muy chistoso porque un amigo que es muy íntimo, Andrés Hermosillo, su papá quería poner paneles solares y yo pues no sabía ni cómo era instalar unos paneles solares. O sea, no sabía nada. Total, yo le cotizo, le mando la propuesta al señor, no sé cómo saqué los números ni nada, pero el señor, un crack, me vio a mí, vio la pasión que yo tenía, literalmente agarró una pluma y me modificó la cotización. O sea, me dijo, mira, una cotización no se hace así. O sea, me estaba enseñando a vender el señor.
¿Metió Javier?
No, Andrés Hermosillo, Alberto.
Ah, Alberto Hermosillo, es que dijiste... ¿No dijiste Andrés?
No, Andrés Hermosillo, su papá.
Ah, Alberto Hermosillo. Andrés Hermosillo. Perdóname.
Entonces me empieza a corregir, a tachar la cotización, así como si fuera... O sea, cualquier otro te batea y se lo compra alguien más. El cuate me enseñó así, mira, así es como debes de cotizar. Y me compró el proyecto, sabiendo que yo no sabía nada de esto. Y
fue una persona que confió en ti.
Fue fundamental.
Cuando nadie confiaba en ti.
Sí. Entonces, al confiar en mí, empezamos el proyecto, se lo instalamos y hasta el día de hoy no paga un peso de luz, ¿verdad? En su casa. Pero a partir de ahí dije, wow, o sea, este negocio va a ser el negocio con el que yo voy a abrir toda mi vida. Y pasaron creo que 2 años para vender el segundo proyecto.
¿Dos años?
Yo creo que 2 años o más.
¿Y qué hiciste en ese proceso de no cerrar nada?
No, en ese proceso de no cerrar nada, pues nos asociamos tú y yo, intentamos entrar al mercado, fuimos a varias expos, nos expusimos, 2 años.
Oye, pero estuvo...
total.
Esa historia es digna de ser contada porque recuerdo que tú tenías mucho más pasión que yo por ese negocio, indudablemente.
Sí.
Yo también estaba, yo siempre me he considerado alguien que está pivoteando en oportunidades y buscando. Y nos metemos al Engalec.
Sí.
Y recuerdo que estaba nuestro stand, que pasó el gobernador y que nosotros no habíamos vendido un proyecto, pero que estábamos cotizando proyectos de 5 o 10 millones de pesos. Y enfrente de nosotros estaba Equipos Madero.
Madero Equipos, estaba Move.
Que ahora ya son tus clientes.
Son ya clientes nuestros. O sea, estaba mucha gente que es crack en la industria y que al día de hoy los clientes, nuestros clientes actuales estaban en esa expo.
¿Se acuerdan de nosotros?
No creo en lo que se acuerden ni de chiste. pero, o sea, en su momento fue algo que fue un fracaso total. O sea, Ricardo lo cuenta como algo bien padre. Pero pues fueron miles de pesos invertidos, cero ventas, 2 años de sequía total y frustración. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues tal vez esto no es lo nuestro, ¿no? Yo pues dije, pues tal vez. Y al final, después de un bache que caímos, personales, mi hermano y yo, nos expulsaron del TEC de Monterrey por una pelea. Termino trabajando para una empresa que se llama Green Lux, que los socios los conozco, son muy amigos míos porque desde ese entonces pues hemos mantenido la amistad, pero pues termino ahí trabajando para una empresa solar muy importante en Monterrey y es donde empiezo pues a retomar el tema solar, o sea, a volver a aprender un poquito de lo que es la energía solar, porque tuve 2 años donde no logramos vender nada, nadie confió en mí ni en ti, que es cuando estábamos juntos. Y después de un año que trabajo con ellos, con Green Lux, empiezo un emprendimiento con mi papá, que era Kenneth, en Monterrey, que pusimos una sucursal desde cero, pero para material eléctrico e iluminación. Y yo seguía con el dedo en el renglón de los paneles. Y todavía estando en la eléctrica, volvimos otra vez a vender proyectos, a lo mejor 2 al año empezamos. 2 al año.
¿Como Kenneth o como Green?
Como Kenneth.
Como Kenneth.
Sí, primero como Kenneth. Empezamos a vender esos proyectos y todavía yo lo veía como algo muy lejos. Yo ya me estaba resignando a lo eléctrico, a la iluminación.
Ahí en ese momento oscurón,
ajá,
donde no estaban los resultados, no estaba como... Llevabas ya 2, 3 años pedaleando. ¿Qué se te venía a la mente? ¿Qué había en tu mente para decir, tengo que seguir intentando, sabiendo que tal vez habías perdido ya 2 años de tu vida?
Claro. Pues mira, yo siempre tuve la visión de ser un líder en esa industria Y dije, pues, si me meto a lo eléctrico, que era la Kennet, o sea, la base de Kennet, creo que me va a dar una muy buena ventaja competitiva a la hora de emprender mi negocio solar, porque pues voy a tener mejores precios en los insumos y demás. Y aparte voy a aprender a emprender un negocio. Entonces, yo como quiera seguía siempre con la semilla en la cabeza de quiero entrar a esta industria. Quiero ser yo veía las empresas líderes del mercado, cómo estaban creciendo, y yo seguía con eso en mente. Y después de unos años de haber emprendido Kennet, y que ya me gradué de ingeniería civil, le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer la maestría en finanzas. Mi papá me voltea a ver y me dice, híjole, ya me ha decidido que cuánto va a costar y todo el rollo. Le dije, no te preocupes, el gobierno me la va a pagar. Y en ese momento, cuando, o sea, Dios me pone la maestría, también a mi socio, el que actualmente es mi socio, quería renunciar a su trabajo en una empresa de tabla roca que él vendía, era muy buen vendedor. Le digo, vente a estudiar la maestría y tengo un proyecto muy importante que podemos hacer juntos. Le dije, a esta industria solar, lo único que le falta para florecer es una financiera que le dé la oportunidad a cualquier persona de tener su proyecto solar. Y en ese momento todo hizo clic. O sea, mi socio se sale de trabajar, quemó los barcos por completo. Un trabajo que él tenía de más de 5 años, ya ganaba bien. Empieza a estudiar él sin trabajo, con sus ahorros, porque es muy ahorrativo.
Antes de irnos al tema de cómo elegir un socio,
ajá,
de por qué tuviste ese socio, yo quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué aprendiste realmente en la maestría que es aplicable el día de hoy y qué tuviste que desaprender?
Me contaste la inspiración de cómo empezamos a fundar Green Lime, pero mira, en la maestría lo que más me costó a mí fue quitarme la cabeza de ingeniero que yo tenía, que yo ya llevaba años pensando desde prepa, ya estás casi te están poniendo como ingeniero y en carrera, pensando como un ingeniero que resuelve problemas, y empiezo una maestría en finanzas donde todo funciona muy distinto. Todo es, en las finanzas, todo trabaja para pues, crear y administrar dinero y cómo contabilizarlo y cómo se debe de llevar un balance general, flujo de efectivo y todo lo que conlleva y cómo el dinero en el tiempo cuesta. Me costó muchísimo desaprender cómo un ingeniero piensa, porque un ingeniero quiere arreglar todo y un financiero quiere administrar y generar más recursos.
Sí.
Entonces, me costó muchísimo desaprender eso, pero al final de la maestría logré, la maestría en finanzas me encantó, logré tener una cabeza muy distinta. O sea, porque ya todas las decisiones que yo llegaba a tomar eran basadas en cómo generar valor en el tiempo.
¿Puedes decir que te cambió la vida?
Claro, sí, indudablemente.
¿Estarías donde estás si no hubieras estado en la maestría?
No, pues obviamente no, pero no sé si estaría en un mejor lugar, ¿verdad? O sea, solo te podría decir. O sea,
pero así haciendo un cálculo financiero.
No, yo creo que sí, 100%, porque pues ahí conocí a mi socio. O sea, yo creo que lo más valioso de la maestría fue haber fundado una empresa con mi socio en la maestría.
Elías, ¿quién ha sido la persona que más ha marcado tu manera de pensar en los negocios? ¿A quién tú pudieras decir, a este bro? Yo sé que siempre en la vida tenemos maestros por temporadas que sí nos enseñan, que nos ayudan a ver la vida de otra manera, o que simplemente yo tengo ciertos mentores que ya no son mis mentores el día de hoy, pero cuando estuve con ellos marcaron estas tres cosas. ¿Tú quién pudieras decir que fue la persona que más ha marcado tu manera de pensar en los negocios?
Pues indudablemente mi socio. Pues porque ha sido una persona que en los últimos 7, 8 años, pues hemos desarrollado una relación donde hablo más con él que con mi esposa, o sea, literal. O sea, él y yo estamos constantemente tomando decisiones, platicándolas, llevando a cabo todo lo que estamos haciendo. Y ha sido una persona que me ha enseñado a gestionar los negocios de una manera muy distinta a la que yo estaba acostumbrada. Otra cosa que vale la pena mencionar es que yo estaba acostumbrado, aparte de ser ingeniero, a toda mi manera de hacer negocios, ser un comerciante, porque toda nuestra familia son comerciantes. Entonces yo entro a finanzas y me asocio con Manuel y entro en un negocio que es 100% financiero y de servicio, porque al final de cuentas ya no estás en un mostrador comprando y vendiendo como los árabes que somos. Entramos en un negocio donde ya involucra pues lo judío, financiar, o sea, muy distinto, y aparte brindar un servicio que es muy diferente a tener un mostrador y comercializar. Entonces,
¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es ese mindset que el día de hoy tú puedes decir, el día de hoy puedes resumir como el proceso de un comerciante? Pues es trabajar, es comprar barato, vender caro, es mejorar los procesos internos, pero ¿cómo es que piensa un financiero?
Un financiero y una empresa de servicios siempre debe estar pensando en el cliente y en el skin in the game, todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que tú, yo estoy financiando a un cliente que si yo no cumplo con lo que yo le prometí, él no me va a pagar. Entonces, es una cultura súper basada en el cliente y en los resultados, que va todo va conectado, porque si tú no cumples con una, la otra se te echa a perder automáticamente.
Sí. O sea, dentro de tus cláusulas, tú te pones cláusulas que si tú no cumples, el cliente fácilmente puede decir, oye, tú no cumpliste con parte del contrato. Y por resultado de eso ayuda a que las negociaciones grandes se puedan acelerar.
Claro.
¿O no?
Sí. Sí, es un negocio 100% de confianza. Es un negocio en el que el cliente y nuestra empresa se convierten en socios, y que si el cliente pierde, pierde la empresa.
Yo te he escuchado mucho hablar de Skin in the Game.
Ajá.
Sé que leíste el libro de Skin in the Game.
Ajá.
En una temporada moldeó ciertas cosas y me decías mucho Skin in the Game, Skin in the Game. Y una de las cosas que te he aprendido mucho, que realmente cambió para mí las reglas del juego, fue una vez que yo siempre he sido emprendedor y he tenido negocios, no sé cómo llamarlos, pero un poco más disruptivos, diferentes, autónomos. Pero una de las cosas que porque yo tuve una crisis hace varios años, no sé hace cuánto fue, no sé si fue hace 3 años o 4 o 5, no recuerdo. Y hablé contigo y no sé cuál era mi rollo existencial. De que, oye, yo quiero ser, creo que te dije una vez, quiero ser autor de libros.
Uh-huh.
Y tú me dijiste, mira, Ricardo, déjate de jaladas, man. Lo que quieras hacer, si vas a ser pastor, si vas a ser autor de libros, o si vas a liderar la industria de los influencers, o lo que sea que se te ocurra, de que tienes que tener skin in the game, o sea, partirte el hermoso y tener un lugar en donde te hagas presente, porque muchos de mis negocios yo los puedo manejar a través de home office. Y tú me diste una vez un consejo de que no, men, o sea, haz oficina en un lugar y plántate. Y fueron palabras que no sé si, creo que nunca te lo había dicho, pero que marcaron muy fuerte mi forma en ese momento de tomar decisiones de cómo iba a hacer negocios. Comienzo en ese momento a establecer la oficina y a centralizar como las operaciones, y el cambio fue, bro,
brutal,
exponencial. O sea, fue de las cosas más trascendentes que yo pude tomar en mi manera personal en los últimos 3 años, que yo te puedo decir, y fue a través de ese consejo que tú me diste. ¿Quieres comentar algo de eso?
Pues, o sea, creo también que te llegué a decir que para dar consejos tienes que tener skin in the game. O sea, no puedes también, o sea, yo te lo decía como una manera de hacerte responsable de lo que te estás diciendo. Y una manera de hacerte responsable es tener no sé, empatía, es la otra palabra que siempre se me olvida, pero tú ser también así. Y es algo que en ese momento yo te estaba diciendo porque yo lo estaba viviendo.
Ah, pues sí, es liderar con el ejemplo, ¿no?
Liderar con el ejemplo. Y en ese momento yo te lo dije porque yo estaba pasando por la misma situación en la que a veces yo quería liderar desde Kennett, Green Line y desde mi casa y desde así, y los resultados pues no son los esperados cuando haces eso. O sea, cuando estás pues desde fuera.
Fragmentado.
Ajá, sí. Y fue una etapa donde yo estaba pasando por lo mismo que tú y te lo pude transmitir, y qué bueno que te funcionó porque para mí fue algo pues muy importante en esa etapa de mi vida donde yo me conecté por completo con la empresa en la que estoy actualmente y me ayudó a crecer muchísimo.
Sí, porque por ejemplo, recuerdo que tuviste que quemar ciertos barcos de seguridad
Sí.
y dijiste, voy a hacer esto y contra todo pronóstico, yo quiero hacerte una pregunta así muy loca. Si pudieras cenar con alguien, con cualquier persona del mundo para pedirle un consejo, ¿quién sería y qué le preguntarías?
Pues me gustaría en el ambiente empresarial, pues con Warren Buffett, creo que sería una muy buena cena con muy buenas preguntas que le haría. Y pues tal vez en un ambiente más personal, pues podría ser pues con alguien, con un pastor cristiano, que también me podría ayudar mucho.
¿Y qué le preguntarías?
Pues mira, a Warren Buffett, ¿qué le preguntaría? Pues le preguntaría, o sea, algún consejo de inversión, algún consejo de liderazgo, de cómo poder llevar a tu empresa al siguiente nivel, cómo gestionar los riesgos, o sea, cómo poder tomar decisiones basadas en el largo plazo, no solamente en la ganancia de hoy, sino en la permanencia del futuro. Es algo que le preguntaría.
Elías, se ve que eres un hombre, más bien te con no se ve, sino puedo decir, eres un hombre de decisiones, de principios, de enfoque. ¿Cuál es el principio número uno que guía tus decisiones, tanto en los negocios como en tu vida personal?
Pues mira, los negocios, el objetivo y la visión de la empresa es algo que todos los días lo pensamos y lo hacemos, es ser una empresa de 100 años, una empresa que dure 100 años y que sea una empresa de bien. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en largo plazo, en las relaciones a futuro, en que la empresa no se ponga en riesgo, en que la gente que trabaja con nosotros tenga un trabajo seguro, en que el día de mañana no haya una situación financiera que evite que la gente tenga un ingreso seguro. Entonces, siempre estamos pensando en la permanencia, en ser una empresa que dure muchos años. O sea, 100 años significa o sea, que yo ya no voy a estar. O sea, una empresa que también tenga una sucesión, ¿verdad? Entonces, eso es en lo que pensamos todos los días, en el largo plazo. Y en lo personal, pues yo siempre estoy pensando en cómo ser pues un mejor esposo, un mejor papá, y al día de hoy he fundado esas creencias personales en que en esta etapa tengo que sembrar y ser un buen proveedor para el futuro, que mi familia esté segura en ese aspecto. Y creo que a veces he tenido que dejar o sacrificar algo a tiempo con mi familia, pero es algo que ya mi esposa lo entiende perfectamente.
Hablando de ese tema, siempre cuando se quiere construir algo, se tiene que sacrificar algo.
100%.
En ocasiones, ahorita está de moda decir, por ejemplo, hay un mentor influencer que dice, escala tu negocio 10 veces sin que pierdas tu vida y todo el rollo es familiar y toda la onda. ¿Qué piensas acerca de eso?
Yo pienso que hay para todos. Pero soy súper, súper, súper...
¿Qué quiere decir hay para todos? No entendí.
Significa que hay negocios, o más bien hay estilos de vida para todos. Hay estilos de vida como el tuyo que me encanta. O sea, yo te envidio en el aspecto de que puedes tener una vida súper equilibrada, que puedes estar mucho tiempo con tus hijos, puedes trabajar desde casa, puedes tener muchos hobbies, puedes tener muchísimo enriquecimiento también con la iglesia. O sea, está increíble. Y no te digo que sea el modelo o que sea malo, sino que para ti es, y para mí se me hace un estilo de vida súper, súper padre. Como para mí, ahorita estoy en una etapa donde yo le estoy dedicando muchísimo y estoy sacrificando mucho eso por estar gestionando una empresa en la que pues, requiere muchísimo tiempo.
¿Crees que puede haber un punto donde te arrepientas de haber hecho eso?
Sí, sí creo. Claro que creo que puede haber un punto donde me arrepienta, pero al día de hoy, pues creo que es lo que, donde ya me metí. O sea, yo creo que en este punto yo ya me metí en este embrollo y ya es muy difícil salirte. ¿Sí me entiendes? O sea, una vez que ya tienes 200 empleados en una empresa, 120 en otra, que tienes la responsabilidad de gestionar los recursos, liderar a esa gente... tienes muchísimos clientes que esperan algo de ti, ya no te puedes salir, o sea, ya no puedes decir, ah, déjame contrato a este vato que dice eso para que mejore mi vida personal, pues yo creo que te está vendiendo humo, ¿no?
¿Cuándo decides perseverar y cuándo decides tengo que soltar? Porque hace tiempo escuché que tenemos la idea de que los líderes son personas que nunca sueltan.
Sí.
Pero la perspectiva de un líder yo pienso que es al revés.
Sí.
Un líder siempre está soltando, está cortando, está podando cosas en su vida. ¿Cuándo decides tú, tengo que persistir? ¿Y cuándo tú dices, esto no está funcionando y tengo que cortar?
Mira, volviendo al tema y no sé si respondo a tu pregunta. O sea, yo todos los días estoy pensando como si tuviera un competidor más grande que nuestra empresa. O sea, que todos los días pienso que hay un CEO o un director general que me hace competencia, que trabaja más horas que yo, que tiene más empleados que yo, que tiene más recursos, que tiene todos los recursos más que yo. Y haz de cuenta que estoy pensando como si fuera David y Goliat. Entonces, yo todos los días entro en modo defensa, en modo, pues imagínate como David mató a Goliat. Pues estaba con una adrenalina brutal, ¿no? O sea, porque yo sí pienso en los negocios como una guerra o una competencia voraz que todo el tiempo te están buscando ganar.
¿Qué hace Elías cuando tiene miedo?
No, pues yo cuando tengo miedo me pongo como David. Confío en Dios y me pongo a trabajar.
¿El trabajo resuelve los miedos?
Pues se te olvida, ¿no?
No sé.
No, pues yo creo que, o sea, pasa a segundo plano. O sea, yo creo que David cuando entró en la pelea contra Goliat,
sí,
tenía miedo, tenía mucho miedo, pero pues sabía que Dios le iba a dar la victoria.
Si pudieras hablar de Elías de hace 20 años, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? Pues le diría, al rato, en un tiempo, pues vas a ser muy exitoso.
¿Qué le dirías a un joven que está emprendiendo a sus 25 años?
A sus 25 años. Pues le diría que si no está dispuesto a sacrificar muchas áreas de su vida, puede llegar a tener un éxito. Pero si quiere ser el mejor en su industria, tiene que dedicarle mucho de su vida y de su tiempo y de sus recursos a lo que quiere, a su sueño. Y que para lograr el objetivo, pues tiene que haber skin in the game. Y skin in the game es cuando estás en los 25 años, que no tienes nada, pues el único skin que tienes es tu tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es literal eso. O sea, si quieres en realidad crecer, tienes que poner ese tiempo en las manos de tu negocio, ¿no?
¿Qué quieres que digan de ti en 20 años? ¿Cómo quieres que te recuerden o pues, que se esté diciendo de ti?
Me gustaría que me recordaran como un empresario filántropo lagunero que hizo mucho por México.
Por México.
Sí.
Elías, platícanos de el primer proyecto que cerraste arriba de siete ceros. ¿Cómo fue hacer un cierre grande? ¿Cómo es que convences a monstruos de confiar en una empresa joven que tal vez no tenía la experiencia para poder cerrar esa calidad de proyectos?
Mira, siempre decimos una frase en la empresa que se dice, nunca lo celebramos. Porque el
nunca lo celebramos.
Nunca lo celebramos, así decimos.
Así se dice.
Así le decimos, desde hace mucho tiempo.
Es un mindset.
Es un mindset que traemos así, porque en el momento que ya lo cerramos, ya estamos pensando en el siguiente y en cómo construir ese. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay como que, no, nunca ha habido un tiempo de celebración, de decir, wow, o sea, y se convirtió ya en un algo muy monótono. O sea, ah, no, nunca lo celebramos, así decimos. Y
se convierte algo aspiracional decir eso.
Pues se convierte.
¿O qué viene siendo? Porque sigo sin cachar la idea. O sea, sí entiendo la idea como que la velocidad a la que vamos es mayor que el tiempo que tenemos para poderlo celebrar, algo así. ¿O
significa
no?
que al momento de cerrarlo te metiste en un problema y que va a ser difícil desarrollar ese proyecto. En su momento hacer eso era algo pues imposible para nosotros. Entonces, pues, ¿qué celebras, güey? O sea, te acabas de meter en una bronca de 6-8 meses donde va a ser muy difícil salir. Y en el momento que ya sales, ya te están contratando para algo más grande. Entonces, ya no hubo tiempo de celebrar, ¿sí me entiendes? Y así nos pasó. O sea, en el momento que logramos llegar a ese objetivo, pues, ¿qué celebras, güey? O sea, lo cerraste, pues, no es como que lo entregas y ya. O sea, en nuestro negocio, cerrar un proyecto de esa magnitud o varios proyectos de esa magnitud significa meterte 6-8 meses a aventarte la bronca y lograr lo que estás prometiendo, porque nosotros nunca entramos a un negocio que no vayamos a cumplir lo que les prometimos.
Elías, he estado contigo en el proceso donde cierras clientes. Hay muchos empresarios laguneros como los Tricio con los que has cerrado negocio, inclusive con Eduardo, con el señor Lalo Tricio. ¿Qué has aprendido de grandes empresarios? ¿Qué puedes enseñarnos que estás pegado a ellos y que estás pegado a su operación o a su estilo de negocio?
La virtud más impresionante de esos empresarios es que aman y adoran a la laguna. O sea, el hecho de que nos den la confianza, un porcentaje muy alto, es porque somos laguneros.
¿A poco?
Muy, muy, un porcentaje altísimo. Ese es como que un 50%. Y el otro 50%, pues sí, es por nuestros méritos, ¿verdad?
Pero yo quiero preguntarte, ¿qué ves en ellos que nos puede hacer falta a otras personas para llegar a tener eso?
Eso, o sea, yo veo que ellos tienen una alta estima de la laguna, un orgullo impresionante por su país, y que quieren crecer esta cuenca lechera y quieren crecer esta zona, que muchos, yo estoy en Monterrey, yo voy a Monterrey, en Monterrey a veces son más malinchistas, o sea, a veces quieren la empresa de Ciudad de México, la empresa de Estados Unidos, y se pierde esa identidad en la ciudad o en el país cuando te vuelves malinchista. Y eso yo creo que es una virtud que tenemos que compartir.
Órale. No pensaba que me ibas a decir como ese secreto de negocio. No sé si me ibas a decir sencillez, la constancia o otro tipo de virtudes.
Claro que lo tienen, pero pues la que más me apantalla a mí es esa.
¿Es eso?
Sí.
¿Una segunda?
Pues su sencillez, su caso de negocios, de crear una empresa familiar fuera de serie, pues es algo que, ni el IPADE ni Harvard podrían describir. O sea, es muy, muy, muy organizada y muy buena y excelente la manera en la que trabajan. Y es algo que se debería replicar, ¿verdad? O sea, podríamos nosotros, como árabes o como, qué sé yo, pues replicar algo así, ¿verdad? Los judíos también tienen una manera de hacer negocios muy peculiar en familia, pero ellos lo han manejado muy bien.
¿Cómo crees que podamos nosotros como familia aplicar algo similar?
No, pues
¿cómo sería?
Ya lo estamos haciendo, o sea, ya estamos buscando las maneras de trabajar entre familiares, entre empresas, pero pues es algo que apenas estamos desarrollando.
Sí, o sea, tengo entendido que tienen su core business.
Ajá.
Y todos los negocios relacionados o correlacionados empiezan a levantar industrias fuertes alrededor del core business, algo así. ¿O no, nos puedes explicar más o menos?
Pues mira, o sea, yo lo que veo es que es un negocio que se basa mucho en la confianza, en que si entra un integrante nuevo a la familia, le entregan la confianza, le entregan parte del negocio y lo ayudan a ser
exitoso.
Exitoso, sí. E invierten en él. Y claro que también hay una mesa muy exigente que compiten en eficiencia. O sea, su mayor indicador en la empresa, pues no solo es la utilidad, es también el trato con los empleados, es también obviamente eficiencia por litro, por vaca, de litros de leche y demás.
¿Y todos esos resultados lo miden en una mesa de trabajo?
Claro. Y además, pues ayudan con su fundación a muchísima gente, que es algo que todos ellos están orgullosos de poder apoyar a su país, a su ciudad.
Se ve que tienes gran estima por ellos.
Pues, o sea, mucha admiración.
Mucha admiración.
Sí.
¿Hay algo que estés trabajando el día de hoy en consecuencia de esa admiración?
Claro, pues, o sea, la confianza que te dan los clientes, no solo ellos, sino todos los clientes, es una responsabilidad de la que te hablaba hace un momento, que ya no te puedes salir. O sea, ya no puedes, o sea, decir, oye, ¿sabes qué? Quiero estar más tiempo con mi familia, quiero irme de viaje 2 meses porque ando muy estresado. Pues ya no puedes hacer eso, porque de ti depende clientes, proveedores, empleados, gente que te presta dinero, como bancos, financieras, y es algo que ya te metiste ahí. Entonces tienes que ser muy responsable con eso.
En temas como prácticos, hablaba contigo y hacíamos una investigación de que al día de hoy tu empresa es posible la empresa más grande de paneles solares que financia sus proyectos. ¿Cómo te conviertes el número uno en tu industria? ¿Qué necesita? ¿Qué hay dentro?
Mira, no está medido, pero, o sea, me enorgullece decir que lo que hemos desarrollado es algo muy valioso y es algo muy importante, el trabajo que han hecho muchas familias en esto. Pero sí, el año pasado la industria solar disminuyó de 120 megawatts, perdón, 1200 megawatts a 900 megawatts. Entonces, pues mucha gente se quebró. Nuestra empresa el año pasado fue nuestro mejor año histórico y nos volvimos la empresa que desarrolló el 3.5% de la capacidad instalada del año pasado. O sea, es decir, si de 100 paneles se instalaron, nuestra gente instaló 3.5 paneles en México el año pasado.
¡Wow!
Y eso se logró a base de puro esfuerzo de la gente que está trabajando interna y externamente en la empresa y a mucha disciplina. La gente trabaja todos los días, es muy, muy apasionada en lo que hace la gente que está en Greenline y también ama a su país y ama a su empresa, ¿no? Yo sé que no todos están conformes, pero buscamos que la gente esté contenta todos los días. Y creo que con todo lo que logramos hacer, con los paneles instalados, con lo financiado que logramos colocar y con los paneles que logramos limpiar y mantener, pudimos ya ahora sí ser una empresa a lo mejor top 3 nacional.
Wow. Impresionante. De una familia de 12, el cuarto, ¿qué le recomiendas a las familias del día de hoy?
Yo les recomiendo a las familias del día de hoy que tengan muchos hijos, que si pueden eduquen en casa un tiempo a sus hijos, que es algo que yo voy a intentar hacer, y que puedan desarrollar a sus hijos de la mejor manera, ¿verdad? Como cada quien tiene la sabiduría de hacerlo. Entonces no creo que haya una sola manera.
Algo que veo en la familia es esta hambre de querer salir adelante. No sé si es porque de pequeños hubo mucha escasez o fuimos como de cierta manera bulleados por el tema de una escasez, pues tú sabes que cómo se maneja este rollo. ¿Crees que eso es un buen motor?
Pues mira, no sé cuál sea el motor de toda la familia literal, o sea, yo sí creo que hay un motor o una adrenalina, que a mí me gusta llamarle una adrenalina interna en nosotros implantada, que es una adrenalina por sobresalir en lo que hacemos, o sea, por ser punta de lanza en lo que estamos haciendo y la gente se da cuenta, ¿verdad? O sea, tú eres un pastor disruptivo, exitoso en la Laguna, José. Es excelente el negocio que acaba de formar en las cocinas. David, Samuel, Gabriel, pues son buenísimos en lo que están haciendo en Kennett. Daniel, mi papá, Juan, o sea, mis hermanas, ni se diga, son las mejores esposas del mundo. Entonces, creo que es un chip por sobresalir y por hacer las cosas con pasión, porque si haces las cosas con pasión, se nota, ¿no? O sea, creo que ahí es donde está la diferencia y que te lleva a un mejor resultado. Y la gente lo ve así como algo, pues, sencillo, ¿no? Pues, pasión, pues, mejor resultado, pues, ya. Yo creo que cambios mínimos diarios generan muchísimo eco en el tiempo. Porque eso lo dice las finanzas, eso lo dice Warren Buffett. O sea, el crecimiento exponencial, aunque sea mínimo, genera crecimientos enormes. Entonces, es algo que creo que nosotros estamos haciendo ahorita, o sea, buscar escalones pequeños, constantes, todos los días, que nos ayuden a llegar a sobresalir a lo que estamos haciendo, ¿no?
Una de las cosas que yo admiro personalmente de ti es tu constancia, no solamente en eso, sino en tu salud. Llevas más de 3 años con una dieta estricta, pero a la vez disfrutas la vida, a la vez eres divertido con tu familia. Pero háblame de esa disciplina en tu alimentación.
Mira, al principio empecé muy estricto y luego ya después se volvió como que algo más medio y constante. Al principio, pues ya venía con casi 100 kilos de peso y muchos problemas de salud. Y en 6 meses hice como una limpia.
Un detox.
Y en 6 meses bajé como 10, 15 kilos. A partir de ahí yo dije, oye, ¿sabes qué? La verdad, o sea, no es sostenible este rollo. Y la neta me siento muy, muy desganado, muy flaco. Y ya después adapté algo más constante. Entonces, creo yo que, o sea, hay momentos en la vida donde si vas mal, tienes que hacer un corte completo. En algún momento de mi vida fumé y un día dije, mañana dejo de fumar y dejé de fumar. La verdad, no me costó nada. Este cambio en mi alimentación no me costó también casi nada. Entonces, creo que me ha costado a veces menos poder dejar como que ciertos hábitos malos. Entonces es algo que a mí me ayuda mucho a mejorar, o sea, cuando me decido a cambiar algo, o sea, sí tengo la capacidad de cortarlo y agarrar el buen hábito, ¿no?
Y otra cosa que admiro mucho de ti es que tu estilo de vida no empata las empresas que tienes, que postergas mucho la gratificación. Platícame algo de eso para ir cerrando.
Mira, creo que también mi socio lleva esa cultura y él fue mi maestro en eso. Él es el que implantó la austeridad en nuestra empresa y yo lo adapté también a mi estilo de vida personal, en el que, o sea, tú debes de ser el último en la en el reparto, ¿verdad? O sea, con mi socio siempre ha sido de la empresa siempre lo más austero posible. Primero son los empleados, luego son los proveedores, luego son tal, 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 tal y tal y tal. Y ya si sobra, que casi nunca sobra, pues le cae algo al socio, ¿va? Y es algo que al emprendedor le debería lo debería de hacer, porque el emprendedor piensa que cuando empieza un negocio todo es glamour, todo es las mejores oficinas, cierro un proyecto y el cliente me va a comprar más si tengo el mejor carro. Esa era una ideología muy regia de si llegas a una cita de ventas
con un buen reloj,
con
un carro, con un buen...
Es una estupidez brutal. Es el peor concepto.
¿Y eso es hiperregio?
Es súper regio.
¿O es más de esta generación?
No, es súper regio. Y es algo que es el regio del antaño, que ya no lo hace, pues ya ni siquiera llegas a las juntas, a veces suena el meet. Aquí los clientes nos enseñaron la sencillez, ¿verdad? Manuel también me enseñó la sencillez de que los clientes... Es más, te ves mal, güey, si llegas con un Rolex así a una junta en un establo o en una fábrica, güey. ¿Qué haces? O sea, vienes a trabajar, carnal. Vienes a que mi dinero esté en mi proyecto, no en tu mano. ¿Sí me entiendes? Y es algo obvio, güey. O sea, nadie te lo tiene que decir. O sea, un cliente no quiere ver su dinero invertido en tu vestimenta. Quiere verlo invertido en tus horas de trabajo en el Yemba, en la zona de trabajo. Sí, entonces es algo que desde el inicio nosotros lo adoptamos y es algo que los clientes lo agradecen.
Wow. ¿Te lo llegan a decir?
Pues si quieres pasa mi celular. O sea, a mí me da mucha risa que en China un proveedor, pues obviamente es el vendedor de enciclopedias, ¿no? Pues ve mi celular. Y el vato, pues los chinos como que son muy dados a la tecnología y que quién sabe qué, y acostumbrados al empresario que llega a China con su reloj y el gringo y así. Y me dice, oye, güey, ¿por qué está roto tu celular? O sea, ¿por qué no lo has cambiado? Y le dije, pues porque jala perfectamente, ¿no? O sea, pues sirve, pues, tiene como 6 años. Y dice, güey, pero eres millonario. Digo, pues no, o sea, mi empresa sí le va bien, pero pues yo con eso estoy bien. Y le sacó muchísimo de onda al cuate, ¿va? O sea, el vato se quedó muy apantallado por algo así. Y fue como que dije, ah, pues gracias a eso me voy a quedar con este lugar más tiempo. Eso fue hace como 2 años y sigue jalando al 100%. Pero no es la primera persona que me comenta eso. O sea, más clientes me lo han dicho. Siempre que llego a una junta con mis clientes, pues yo siempre me quito cartera, celular y todo, y lo dejo en la mesa, porque pues siempre lo hago. Cuando como todo, siempre dejo todo. Y siempre lo ven y como que se sacan de onda de cosas así. Algunos les vale, ¿no? Pero es algo que ya varias veces me lo han recalcado de que, oye, está chido eso.
Y ya se volvió en un mantra.
Ya se volvió un mantra. Sí, claro, ya se volvió un mantra porque...
Pero con tu señora no eres así, ¿o sí también?
¿En qué sentido?
Austero.
Súper, con mi señora, súper austero. Sí, o sea, ¿por qué? Porque también, o sea, mi esposa ha aprendido a priorizar. O sea, priorizar qué es lo mejor para nuestra familia, qué es lo mejor para la casa.
Digo, para que puedas tener ese estilo de vida de alguien que está sacrificando, que está... queriendo hacer algo a futuro, tienes que tener una compañera que entienda lo que el día de hoy quieres construir.
Claro, siempre es fundamental. O sea, mi esposa yo creo que lo entendió muy rápido. De hecho, pues yo tenía un mejor carro cuando éramos novios y a propósito me cambié a un carro un carro ni de Uber, o sea, viejísimo, o sea, se le caía casi casi que la polvera.
¿Y por qué lo hiciste?
Pues en ese entonces lo hice pues porque quería estar más con menos deudas y con con, o sea, más solidez personal, porque te digo, o sea, yo nunca tomo la economía de la empresa como mi economía personal.
¿Y era una prueba que le estabas haciendo de
o
que...
sea, tal vez sí, o sea, de hecho los suegros, imagínate que llega un vato con un carro chido y luego llega con un carro de que...
¿Cuál era?
Era un Versa viejísimo. O sea, y yo creo que sí dijeron de que, ¿qué rayo con este vato? Pero como que ellos como que nunca de que me hicieron menos, ¿sí me entiendes? Y yo como que dije, ah, pues está chido que o sea, nunca lo vieron como algo mal, ¿sabes?
Porque también hay un tema de que, pues de novios, quieres aparentar,
sí,
y quieres ganarte una posición, sí, y un lugar.
Sí.
Y eso fue una prueba. Oye, pero ¿por qué si es una estrategia muy buena? Los jóvenes hacen completamente lo contrario.
Pues porque no quieren estrés, no quieren retos, no quieren, o sea, pues güey, si te corta la chava por eso, o sus papás te hacen menos por eso, qué bueno, ya te salvaste, güey, de una familia así. O sea, imagínate, mi mejor escenario hubiera sido que me tocaran unos suegros locos que dijeran, oye, ese vato no trae buen carro, córtalo, pues yo hubiera ganado, ¿sí me entiendes?
Sí. Y al final, ¿quién ganó?
Al final ganamos todos. Sí.
Oye, este es un consejo hasta los papás, ¿no? Porque en ocasiones los papás quieren las perlas de la Virgen o simplemente una bola de interesados que... Yo recuerdo que cuando yo empecé a andar con Natalie, pues yo estaba peor que tú, no tenía nada.
Totalmente.
Nada en el bolsillo, y yo en carrera tenía que vender galletas para ir a ver a Natalie.
Sí.
Ya después, años pasaron, anduvimos, le di anillo. Y una semana antes, o no sé si fue una semana antes de casarme o después de casarme, mi suegro me dijo, Enrique, quiero que te sientes. Me dice, te voy a decir cuándo fue que conquistaste mi corazón. Y, o sea, cuando yo dije, este es el hombre que yo quiero. Y ella me dijo, fue cuando, en un viaje que yo fui a Ciudad de México, me llevé las galletas, bro. Y ahí en Polanco empiezo a vender las galletas delante de mi suegra, bro. Obviamente, digo, no sé si me da, a ver. No, pues vergüenza nunca me dio. Ni tampoco de que, voy a aparentar algo que, pues ni tenía para poder aparentar.
Eso es ser un high roller.
Entonces mi suegra me dijo, ahí yo dije, a mi hija nunca le va a faltar comida en su mesa.
Totalmente.
Y salieron ganando, brother.
Sí. Un consejo para un suegro, qué bueno que lo dices porque ahorita dijiste, yo creo que es, en vez de ver, o sea, lo que aparenta, lo que su papá le puede poner al morrito, o sea, su papá lo puede vestir de lo que sea, pero nunca jamás su papá le va a quitar lo huevón ni lo vicioso. Eso es, o sea, eso es básico.
Sí.
Si el vato llega en lo que sea, pero chambea y no tiene vicios, eso es algo que el suegro, hay muchos suegros, me gustaría decir la palabra con P, muy P, pero no lo voy a decir, que lo único que se fijan es en lo que el papá le va a poner al chavo. O sea, ya están muy grandes para no tener esa sabiduría, ¿sí me entiendes?
Sí.
Que es algo, pues les dejo a los suegritos que lo tomen en cuenta, que pues el corazón es también algo que su hija va a decidir, porque pues muchos van a decir, suegro, fíjate en el corazón, pues tú no eres su novia, güey.
Sí.
Pero sí puedes ver lo vicioso que es y sí puedes ver, pues, lo huevón que es tu ahijado.
Elías, me encantó la conversación. ¿Te gustaría agregar algo a un mensaje?
Pues, no, me gustaría agregar que, pues, estoy muy agradecido que me hayas invitado, muy honrado. Que la neta eres alguien admirable, que mucha gente te ve como una persona que bendice a los que lo rodean y que creo que mucha gente se está beneficiando de lo que estás haciendo, del gran trabajo que haces como papá, como pastor y como empresario, ¿verdad? Que no es tan sencillo poder ser tan exitoso en esos tres rubros tan, tan difíciles, ¿verdad? O sea, papá, pastor y empresario. Entonces, gracias y creo que se vienen cosas muy chidas.
Hermano, me llenaste el tanque. Para mí fue un honor y siempre ha sido de gran inspiración. Eres un mentor en muchas áreas de mi vida y la verdad es que espero que este podcast pueda llegar a muchos líderes y empresarios que están construyendo un sueño, están construyendo una visión. Sé que vas a llegar muy lejos, que tu empresa va a ser una empresa transnacional, cotizar en la bolsa y todo el rollo. Si es que quiera.
Sí es de mis sueños que algún día podamos cotizar en la bolsa mexicana. Si está en los pendientes. Creo que el siguiente paso pues es ayudar a más gente. La filantropía, el poder llenarle el tanque a más gente.
Súper. Te quiero mucho, hermano. Gracias por ese tiempo.
Hermano.
Hoy es el cumpleaños de tu señora.
Ah, sí. Muchas felicidades, Andrea.
Le mandamos una felicitación a Andrea por ser una increíble mujer que levanta los brazos de Elías. Elías, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues en mi oficina. De 8 a 8.
De 8 a 8, pero en redes sociales.
Elías y Ecomán Marcos en Instagram. La verdad no uso mucho mis redes para bloguear, pero ahí estoy, Elías y Ecomán Marcos.
¿De tu empresa?
De mi empresa, Grillen Capital MX o glcapital.mx.
Si hay líderes de empresa que nos están escuchando y que no tienen paneles solares, este es un buen espacio para que lo puedas hacer. También si eres un pastor y quieres que tu iglesia tenga paneles solares, también nos puedes contactar. Mis hermanos son súper generosos con iglesias e inclusive con los mismos empresarios por todos los servicios que ofrecen. Feliz, men, espero que no sea la última vez que te tengo acá. Y pues espero que les haya gustado. Si llegaste hasta el final, te voy a pedir que lo compartas, que puedas dejarnos un review, que puedas poner un comentario de qué fue lo que te gustó y nos ayudes a que más líderes amen su ciudad, su país, la mentalidad de trabajo y esfuerzo que siempre nos ha caracterizado como mexicanos. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.